¡El desguace! ¡Desguace!
¡Ay, papachi! No está frío nada nuestro caserío. Venga, coge el hacha y trae un poco de leña de lechuri.
¡Ay, nada, guapetona! Si ya tenemos en el iPhone, el iPod y el iPad el Ultimate Scholari Training, con el que podemos cortar y cerrar lo que queramos. Busca a Scholari, con K y con Z, en tu App Store y bájatelo por apenas 4 perras chicas.
¡Pero eso, bruto! ¡Eso no va a calentar! ¡Ahí va la hostia!
A Scholari Training. Conviértete en un experto de Scholari en tu iPhone, iPod o iPad. Disponible en español, euskera, inglés y francés.
¡Ay, va la hostia!
Bien, una vez que nos hemos entrenado como fuertes muchachotes a Scholaris, aprovecho que el director de Radio Cine soy yo, que tengo el micro para dar mi opinión de lo de Eisenstein. Fíjate, digamos, de un proyecto que no surgió, porque la verdad que adaptar el capital de Marx es un poquito ahí complicado, pero a lo mejor no le faltaba capital, claro, en ese caso no se podía dejar. No, es que no tengo capital. No, no, tú tienes todo el capital del mundo. Lo que surgió es la teoría del montaje de Eisenstein, que eso sí que es una teoría que me parece además...
que es fascinante.
Toda la teoría y todo el trabajo que hace Eisenstein, digamos, de el montaje en cierto sentido conceptual y demás que trabaja, no me acuerdo, alguna escena
montaje de... Montaje de atracciones, que llaman.
Sí, o alguna escena de la huelga, la que ponía como una gallina y luego ponía como el capitalista y demás. Unas cosas ahí muy interesantes que luego se han utilizado yo creo que mucho en publicidad. Surgió de ahí y surge, digamos, como un lenguaje claramente revolucionario. Parezco Fidel Castro, pero que...
Fue una auténtica revolución en el cine.
Claro, pero que sí que era trasladar, digamos, ese primer ideal comunista, digamos, al cine. Él, de hecho, no podemos olvidar que el acorazado Potemkin tiene una clara totalmente significación y de implicación con la revolución, y que muchas películas del principio hacía prácticamente cargas por la revolución, aunque luego viniera Stalin con las rebajas, que ya sabemos cómo se puso.
Bueno, películas de propaganda, una carga ideológica total, pero tú cuando lees los libros de él de montaje, él también alude mucho a la técnica y a la cultura en general.
Sí.
Evidentemente él era un comunista ortodoxo y creía en la revolución y lo aplicaba en sus películas.
Más que Stalin, incluso.
Sí, pero los hallazgos que hizo en el montaje... para mí no tenía nada que ver con la ideología, aunque hubiera ideología en las películas.
Sí, pero
o sea, fue un revolucionario técnicamente, aparte de su ideología también.
Es que creo que el, de hecho, creo que donde primero podemos encontrar un apunte que podría hacer la crítica filosófica al cine es precisamente en el montaje, antes que, uh-huh, que en la narración del cine o algo así. Y sí que se nota en los primeros montajes la diferencia entre los rusos, los franceses, los ingleses o incluso los americanos, ¿no?
Permíteme, voy a ir un momentín más atrás. O sea, cuando nace el cine nace como una especie de teatro filmado. Uh-huh. Entonces, efectivamente, gracias a Eisenstein y otros rusos, y bueno, también hubo aportes de otras personas, pero en general fue la vanguardia soviética la que se da cuenta de que hay que crear un lenguaje propio. O sea, que las imágenes ya no basta con tener un plano fijo, uh-huh, como hacía Méliès, uh-huh, o como hacían los primitivos franceses. Uh-huh. Hay que crear un lenguaje. Entonces, experimentando con ese lenguaje, se crea el montaje. Y el montaje...
Hombre, ellos son los que crean, digamos, el lenguaje claramente, por así decir, significativo. El lenguaje invisible lo crearía Griffith, sería
exacto,
por oposición.
¿Qué quiere hacer la revolución comunista, sino tal como dice Marx, ¿no? Dice, bueno, los filósofos se han dedicado todo este tiempo a explicarnos el mundo cuando de lo que se trata es de cambiarlo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué hace precisamente ese montaje de Eisenstein, sino efectivamente reinterpretar la realidad del cine para cambiarla?
Es que además ahí, hablando de la ideología, también se nota mucho la ideología americana, que sería Griffith, uh-huh, que es vamos a lo práctico.
Mucho sí, más orgánico.
Entonces, claro, uh-huh, vamos a hacer algo práctico para que se entienda. En cambio los rusos dicen, no, vamos a empezar a jugar con las imágenes, con los símbolos, con contraposiciones, etcétera. Montaje paralelo, todo lo que queramos. Y así, de toda esa olla y de todo ese caldo, en los años 20, luego también el expresionismo, nace lo que es el cine moderno, que desde los años 20, finales de los 20 hasta hoy, quitando cosas técnicas como el sonido, color, etcétera, en el lenguaje cinematográfico tampoco ha habido avances significativos en cuanto a crear un lenguaje. Las bases se asientan en el cine mudo.
Hombre, hoy en día incluso se está volviendo a los orígenes del cine con algunos directores que están adquiriendo alguna notoriedad. A mí esa tendencia, según cuáles. No sé, ahora mismo estoy pensando en el pesado del Lisandro Alonso, que es que te filma ahí uno que está cortando unos juncos y ya las deja ahí un poco toda la historia. Pero que me llama la atención, al hilo de lo que estabais hablando, que quizás en cine, hablo más de cine un poco para pensar, de cine muy entre comillas, por así dicho, intelectual, lo que se ha trabajado más es el lenguaje cinematográfico sobre el propio lenguaje que sobre las propias ideas, en cierto sentido. O sea, que lo que es la transposición de lo que serían las ideas filosóficas o todo lo que puede implicar pues cualquier teoría que pueda haber habido, que ahí de eso ya sabrás tú más. Para eso te hemos invitado. Se ha quedado, sobre todo quizás por parte de la crítica, digamos, más distanciado o menos, se le ha dado menos importancia que a lo que pueda ser pues la Nouvelle Vague cuando empezó a sacar las cámaras a la calle, la cámara al hombro, utilizar el trípode, el traveling es un acto moral que decía Godard. Claro. Vale, será un acto moral, pero ¿qué es lo que hay detrás de tu traveling? ¿Por qué me acercas al traveling? ¿Qué me estás contando?
Esto que hacía la
exacto. Que quizás se ha puesto un poco todo al servicio de transgredir el lenguaje cinematográfico, buscar algo más allá en el lenguaje, pero no buscar algo más allá en el propio terreno del concepto. No tanto de la narración, sino del concepto. Se ha ido quizás dejando el terreno, lo que decías tú, de la narración, pero no se ha encontrado un cine-concepto. Hablaba Ziga Bertov del cine-ojo, cuando si nos volvemos al tema de los rusos, era también sí. Pues una idea de el cine como reflejo puro de la realidad, y al final hoy en día me da la sensación de que se ha perdido la ambición, quizás en ese sentido hay un paralelismo con la historia de la filosofía, la ambición por conseguir el cine como arte total, que era lo que había en los primeros, parte del siglo XX, cuando todos los ismos y demás, e incluso como
incluso antes del sonido.
Exacto, sí. El cine como arte total ya quizás nadie lo considera y se está dejando como un cine muy, muy particular, muy fragmentado, muy quizás pues como lo que dices tú que existe en la música y en todo en general, que más que unas tendencias como había en su momento son como pensamientos particulares. Estemos, sí. Exacto, sí.
Y nos da la sensación, a mí me pasa, de que, o sea, en el cine te da la sensación de que, por una parte, parece que ya está todo hecho. Sí. Ya está todo experimentado, ya está todo probado, y por otra parte te da a la vez la sensación de que hay mucho por experimentar.
Creo que porque no sé si el cine y la realidad, creo que en el fondo acaban siendo una misma cosa. Hay una obra, o sea, sobre todo digo para la gente que le pueda interesar, reflexiones filosóficas sobre ese comienzo del cine y montaje y cosas así. Hay una obra de Deleuze que se llama La imagen en movimiento, que trata todo el tema del montaje. Y así rápidamente en esa obra Deleuze habla de lo que realmente es una revolución en el cine. O sea, y es lo que acaba haciendo que cine y realidad converjan, es el movimiento. O sea, es que en el momento en el que la cámara se convierte en movimiento, realidad y cámara acaban siendo la misma cosa. Entonces, ahí empieza que la cámara, o sea, ¿cómo decirlo? El horizonte de la cámara acaba convergiendo con el propio horizonte del ser humano en el cine. Que es interesante, es muy interesante.
A mí, de todas formas, volviendo a lo de antes, del cine como narrativa, como explicación, para mí el cine fundamentalmente es emoción, o debería serlo. O sea, todo esto que hablamos del el montaje...
¿Pero le niegas entonces el valor de... O sea, ¿es la emoción en contraposición a la idea? O...
No, es sumado. O sea, me explico. Cuando tú ves una película, todo nos ha pasado, ¿no?
Sí.
Sales de una película y te dice un amigo, bueno, o te cuentan, ¿qué tal es esta película? Pues hombre, la fotografía está bien y la música también.
Ya vale, sabes la película es un truño. Sí.
Sabes que es un truño. Pero para mí, digamos, el cenit de, de una película es que tú salgas, te hayas emocionado, por supuesto, te hayan contado una historia de alguna manera, Antonio, te hayas emocionado y te pregunten, ¿qué tal está la música? Bien, pero que no seas capaz de tararear ni una nota. Uh-huh. O sea, que sea algo que pase directamente al inconsciente. O sea, que tú no estés pensando, joder, pues este qué bien compone la banda sonora o qué fotografía tan bonita. Que todo esté unido es un poco, sería como una especie de música visual.
Sería un poco, o sea, por decirlo con Freud, sería como, o sea, por hacer un poco un casamiento entre Freud y lo que decíamos antes de Deleuze.
Que tiene mucho que ver Freud con el cine también, por cierto.
Muchísimo, muchísimo. Uh-huh. Es el...
Pregúntaselo a Cronenberg.
O incluso al propio Hitchcock, ¿no?
Sí, desde luego.
Ahora entraremos en autores.
Pues, ¿qué iba a decir yo?
Estábamos hablando de la emoción en el cine, o sea, de que te llegara directamente...
pues eso, o sea, si finalmente cámara y ser humano acaban siendo la misma cosa, te das cuenta de cuántas cosas haces tú al cabo del día de manera inconsciente, ¿no? Pues uh-huh. Al fin y al cabo eres tú el que está participando de esa película como participas de tu propio día a día, en el que es realmente tu inconsciente tu preconsciente el que te lleva en volandas.
Pero yo, o sea, claro, inconsciente muchas veces se interpreta como algo subliminal o algo de lo que no te enteras. Yo no me refiero exactamente a eso. O sea, me refiero a que las emociones te lleguen de una forma irracional, sin que tú estés analizando. Y yo, al haber estudiado cine, y tú, Antonio, y mucha gente, estamos pensando
uh-huh.
en
sí.
los planos, en tal, pero cortado, es inevitable.
He colocado la cámara aquí y claro, tal, pero
es
sí.
Es inevitable en una buena película que te acabas olvidando. O sea, una película que dure 2 horas.
Lo analizas a posteriori, digamos.
Eso es, ahí voy.
Dices,
ahí
voy. ¿Por qué me ha gustado tanto esto?
Eso es.
Y dices,
eso
pues porque colocaba la cámara a la izquierda. Bueno,
y los que hacemos cine mal que bien, Antonio, es todavía más duro, porque tú estás pensando eso, en donde el encuadre, el plano, el montaje, la luz, el actor, etcétera, y de repente se borra. Tú ves, yo qué sé, Lorenz de Arabia, y si estás media hora pensando en eso, y a la hora y media ya estás cabalgando con Lorenz y te da igual el plano y estás flipándolo, ¿no? Pues eso, o sea, es inconsciente en el sentido de que te está llegando y ya no lo analizas. Lo que dices tú lo analizas a posteriori. Uh-huh. Y para mí eso es la grandeza del cine, que no tiene ninguno. Bueno, quizá la música, porque la música es todavía más abstracto, pero que no tiene ninguna otra arte. Para mí, como siento yo el cine. Entonces.
De todas formas, sí. Yo sigo metiendo caña en este lado y Cecilio, tu arbitra o
perfecto.
Por donde vamos. Me da la sensación de que te estás conformando, digamos, con lo de eso. El cine, digamos, como impulso narrativo. El cine como impulso narrativo, disculpad. En principio, me parece que está muy limitado para lo que pueda ser la aportación de la filosofía, y que la aportación que sería en ese caso la filosofía sería para hacer bestsellers tipo, pues, lo que Woody Allen tendría que decirle a Platón y cosas así.
Con más Platón y demás. Y menos Prozac, ese horror.
Correcto. Sí, pues eso, Matrix y la filosofía, acercamientos que pueden tener su parte interesante, que me da la sensación que son pues como los tres tenores para la ópera, pues que te pueden servir para acercarte a la perfectamente para acercarte a la ópera, no hay que ponerse como en su momento se puso Krauss, pero que luego tú te oyes el Werther cantado por Krauss y oye, es otra cosa, ¿no? Entonces, luego tú, pues eso, te lees, yo qué sé, entera La República de Platón. Si hubiera una adaptación de La República, tendría su gracia. Pero bueno, no vamos a inventar La República, estamos en días confusos de repúblicas. Y a lo mejor entiendo que puedes sacar más cosas. O te acercas, digamos, al libro que has citado de Leuce y puedes sacar más cuestiones. A lo que voy es, y además os voy a citar a la obra concreta que seguramente no habéis visto, pero es que precisamente estaba tratando un poco con ella y con cosas de Javier Aguirre.
¿Cómo no?
Hablo aquí ya, digamos, de lo que es un cine ya puramente de vanguardia. Y aquí habría que hablar de Cero Infinito. Esto es
Antes de que entres, Antonio, sí. Cuando yo digo cine narrativo, no me refiero a una película con un guión que tenga su planteamiento, nudo y desenlace. Para mí cine narrativo puede ser lo que hace Valdelomar, lo que hace Javier Aguirre. O sea, es narrativo, pero me refiero a que te cuenta algo.
Valdelomar no es realmente... Hombre, puede haber partes que puedan parecer narrativas, pero Valdelomar yo creo que no es en absoluto narrativo.
O sea, yo digo narrativo en un sentido súper amplio y ahí la filosofía nos podría ayudar. O sea, algo que te transmita algo, no tiene que ser verbal ni siquiera.
Claro, pero esto,
o sea, que
a ver,
te cuente algo.
Pues me dirás.
Ahí entra la vanguardia perfectamente.
Claro, de hecho podría tener. Esto tendría principio y desenlace, no sé si tiene nudo.
Pues me vale también.
Cero Infinito te he contado alguna vez, sí, cómo sí. Es.
Algún día
pues
la veré.
Cuento para tú. No, sí, sí, ya algún momento, si no, pues hacemos un Tom Manta. Claro, tú cuentas el argumento. Es que además hay películas, ¿de qué va? Pues no te quedas con lo que es la película en sí, pero tú cuentas el argumento de Cero Infinito y es un punto pequeñito, pequeñito blanco que se hace grande, bueno, blanco, va cambiando incluso de color y demás, casi imperceptible, pero se va haciendo grande, llena la pantalla y luego se convierte en pequeñito. Digamos, así te pasas prácticamente 2 horas teniendo en cuenta que durante 20 minutos te ha puesto en los rótulos de crédito toda una serie de autores que intervienen en esa película, que empieza desde Aristóteles hasta autores contemporáneos, citas que ha ido recopilando Aguirre a lo largo de toda su vida. Con lo cual va enlazando la evolución, digamos, de ese punto. Yo, de hecho, recuerdo que después de verla, a Aguirre le dije que se partía de risa. Digo, hay momentos en que eres un poquito comercial, ¿eh? Porque, digamos, tiene una correlación lo que van uniendo ahí, y es curioso la labor, digamos, ahí del autor a la hora de enlazar toda la tradición, digamos, literaria. Y la literatura abarca... hablamos de literatura y parece que solamente pensamos en novelas. Hablamos de libros, solo novelas. No, la literatura abarca novela, poesía, ensayo, todo, digamos.
Código civil, incluso.
Incluso sí, es literatura jurídica. Digamos, va abarcándolo para que luego cada uno haga su propia interpretación. Entonces, las posibilidades que me da el cine, que da el cine, y que me da la sensación de que no se están aprovechando, es de al espectador, en cierto sentido, fomentar que se haga su propio filósofo. Y hay primero muchas películas que se quedan en el sentido de no fomentar o simplemente de mandar los pensamientos muy, muy comunes o cosas que pueden disolverse en píldoras. Y por las píldoras, vuelvo a hablar de Matrix, ¿no? En pildoritas que sean, de momento, medianamente atractivas, que te pueda generar algo para la película en sí, pero que no te arrastre a, pasado el tiempo y recordando esa película, decir, para mí las buenas películas son las que cuando tú dices el nombre te genera una sensación o incluso te provoca una serie de ideas o volviéndola a ver te provoca a meditar sobre o reflexionar pero sobre ciertas
estamos
cosas.
Estamos totalmente de acuerdo. O sea,
bueno, creo que habría que distinguir entre... O sea, entiendo lo que dices y estoy de acuerdo. Lo que pasa es que en ese sentido yo sí soy un poco más talibán. Y siendo librero, o sea, está mal que lo diga, pero una cosa es que se utilice y podemos incluso encontrar referencias en el Crátilo de Platón. Una cosa es el soporte. Y otra cosa es el contenido. O sea, el que haya un objeto que tenga papel cosido con letras impresas no lo convierte automáticamente en literatura y mucho menos en un... O sea, lo convierte en el libro, pero en el libro como objeto. Uh-huh. El mero hecho de utilizar una cámara celuloide
y grabar algo,
o sea, para mí, luego decir que eso es cine, o sea, un poco uh-huh. de cuidado. O sea, creo que debería haber una especie como de resistencia activa, aunque seamos un reducto pequeño,
sí,
que nos negamos a decir, a llamar a ciertas cosas cine o a llamar a ciertas cosas literatura.
Bueno, pues ahora me lo pones a huevo. ¿Qué es para ti el cine, entonces? Ya que nosotros nos hemos definido un poco.
Bueno, yo antes sí que le he apuntado por ahí. Yo creo que además, precisamente en una generación como la mía, que soy del final de los 70... Cine y realidad ya...
Los hay que son del principio, bueno, en esta mesa.
Cine y realidad ya convergen para mí. O sea, para creo que somos una generación, sobre todo la que viene después de nosotros, todavía mucho más visual.
Sí.
Pero del mismo modo en que la gente del 17, el 18... respiraba en la literatura, nosotros respiramos en el cine. Creo que es nuestra hay un término de un poeta, además, de Paul Valéry, uh-huh. que me gusta mucho, y es nuestra mitomotricidad.
Qué bueno, sí.
Creo que el cine es nuestra mitomotricidad.
Vale, uh-huh. Hablando de mitos, vamos a bajar un poco a la tierra porque estamos poniéndonos muy, muy estupendos. Yo lanzo aquí una carta y, sabiendo que eres un apasionado, yo digo Hitchcock. ¿Qué te sugiere? ¿Qué podemos decir de Hitchcock?
Pues lo que quiera Hitchcock. O sea, yo creo que todo lo, para mí, y si reconozco que no soy objetivo, Hitchcock es todo lo que dice Hitchcock a misa. A lo que te decía antes, que cada uno luego encuentra o hace ese esfuerzo por encontrar en lo que está viendo referencias a cosas. Yo en Hitchcock he encontrado referencias a un montón de cosas.
Uh-huh. Ahí voy.
Sobre todo fundamentalmente a Freud. Creo que Hitchcock y Freud es prácticamente inseparable, y creo que a propósito. O sea, que creo que Hitchcock era freudiano. No lo sé porque no lo conocí, pero...
Yo creo, bueno, no, sí, conozco mucha gente súper fanática de Hitchcock, a mí me gusta, sin llegar al fanatismo, pero me gusta mucho.
No, la camiseta que llevas es por casualidad, a mí no, que claro, como esto es la radio, pero vamos, es una de con la muerte de los talones.
Llevas una camiseta con Cary Grant, que es el único hombre por el que yo me dejaría hacer el amor, ¿eh?
Pues... ¿Borracho o sereno?
Totalmente sereno, querría disfrutarlo.
Digo yo que habría que invocarlo antes, ¿no? No sé.
Está complicado, está complicado.
Igual por eso me atreví a decirlo, porque sé que no puede entrar por la puerta.
Pues hablando de Hitchcock y de Freud, yo creo, no sé si era freudiano o no, pero yo me consta y estoy seguro de que Hitchcock por lo menos estaba fascinado por todo el fenómeno surrealista. Porque Hitchcock, que era un hombre que, vamos, no era perfecto como ninguno lo somos, y tenía un ego un tanto desmedido, como su panza, sí, más o menos, el único director al que siempre alabó fue a Buñuel, siempre. Y para mí es como un tándem. Yo me es muy raro hablar de Hitchcock sin hablar de Buñuel, o hablar de Buñuel sin hablar de Hitchcock, porque creo que están muy unidos, aunque su cine en principio no tiene mucho que ver, pero creo que están muy unidos. Y yo, bueno, tenemos la prueba de que Hitchcock utilizó a Dalí para hacerle Recuerda, para hacerle
sí,
que es una película totalmente freudiana.
Bueno, pero, o sea,
totalmente,
descaradamente, ¿no? Porque,
y además antisurrealista, sí, porque curiosamente el sueño explica el crimen. Que los surrealistas lo que querían era, digamos, abrir el inconsciente y no darle explicación. Sí. O sea que
es la gran paradoja, pero es un binomio esa paradoja. Porque sí es cierto que es que efectivamente el final de Recuerda, al final es como que
he jodido la peli por si alguien no la ha visto, pero esto,
bueno,
es el de WhatsApp.
Vamos a ver, sí, esto habrá visto antes.
Efectivamente. Sí que es antisurrealista en ese sentido.
Si nos ponemos
puntillosos, pero lo que sí es cierto es que no, el psicoanálisis tampoco lo es.
Tampoco es
surrealista.
No, claro.
O sea, el psicoanálisis, o sea, entonces sí que puede utilizar el lenguaje del surrealismo. Pero el psicoanálisis tampoco lo es, y es que creo que uno de los excesos del surrealismo es pensar que sus ensoñaciones eran ininterpretables. Y vuelvo al principio, creo que el ser humano es capaz de muchas cosas, de cosas realmente rocambolescas, pero ininterpretables creo que no hay ninguna.
Hablando de surrealismo, que yo de eso sí que soy un gran fan, y estoy de acuerdo, pero creo que el surrealismo fue como el último gran movimiento que abrió muchas ventanas y aireó mucho, luego se convirtió en un dogma. Bueno, de hecho, André Breton era como el papa de los surrealistas, que hacía juicios de excomunión a quien no era el propio Buñuel. Cuando hizo Un perro andaluz, él, poquito antes de estrenar la película, había vendido los derechos del guión para que lo publicara una revista francesa. Entonces, bueno, pues se estrenó El perro andaluz, exitazo, la primera película surrealista, bueno, todo el grupo surrealista estaba al borde del orgasmo, y entonces, claro, llegó el aviso de que iban a publicar el guión, y André Breton montó en cólera, le dijo a Buñuel, pero ¿cómo vas a hacer un acto burgués de publicar tu guión ni cobrar por ello? Y Buñuel cuenta en su biografía que fue a las rotativas de la revista.
Sí.
Con un martillo para romperlo, no sé cómo lo hacen esto, es como piedra, ¿no? O metal, bueno, para destrozar la rotativa. Y claro, le dijeron, hombre, vamos a llegar a un acuerdo. Y total, que llegó a un acuerdo y finalmente no se publicó en ese año, se publicó creo que un par de años después. Pero bueno, el caso es que el surrealismo efectivamente se convirtió en un dogma y mucha gente triunfó en lo estético, pero el propio Buñuel decía, nosotros éramos un movimiento revolucionario, queríamos cambiar el mundo a través del arte. Paradoja total o ingenuidad total. O
algo muy antiguo también.
O algo muy antiguo. Y en su propia biografía dice, triunfamos en lo estético y fue un desastre en el fin original. De hecho, me acuerdo una discusión eterna con un par de amigos de Bellas Artes discutiendo sobre si Dalí era surrealista o no. Yo era de los que mantenía que sí hasta un momento y luego no. Y otros decían que sí siempre. Entonces es como, pero bueno, estos son dogmas y a mí me da un poco igual. La pregunta sería, ¿qué aportó o qué concomitancia puede haber entre surrealismo y filosofía, por ejemplo? Que seguro que hay mucha.
Sí, sí que hay. Yo, de hecho, el surrealismo es, creo, uno de los movimientos que más, a priori, más desconfianza me produce cuando se invoca. Porque los
pero
que...
Es una marca, ¿no? También ya queda
sí, como... sí, pero es curioso. Incluso viendo un perro andaluz, que, uh-huh. que es como uno de los hitos, ¿no? del surrealismo, cuando la veo ahora... tiendo a pensar que es solamente simbolismo. O sea, más que es, o sea, un surrealismo como que algo, de hecho, o sea, si nos amparamos en la etimología de la palabra, como algo que está por debajo, ¿no? de la realidad.
Y también hay trifulca, porque decían que el término original era superrealismo, o sea, por encima de la realidad, ajá. en vez de por debajo, pero bueno. Esto son cuestiones...
Superrealismo existe, pero es un término apropiado por la caspa de cierta teología New Age, pero bueno. O sea, creo que más bien, o sea, cuando empezamos a hablar de la posibilidad de hacer este programa, revisioné algunas pelis de Buñuel y entre ellas uh-huh. El perro andaluz, y tendía sobre todo a ver simbolismo, o sea... Incluso en el máximo exponente, creo yo, de hoy día, de los directores más conocidos, otro que yo reconozco que soy muy, muy fan suyo, que es Lynch, ni siquiera se puede ver surrealismo ahí. Creo que el surrealismo es un término que nace cadáver por sobredosis de profundidad.
Muy buena frase.
Sí, sí.
porque creo que pretende más de lo que realmente es capaz. O sea...
De todas formas, y siendo justos, Buñuel no fue un surrealista, digamos, de nacimiento. A Buñuel lo adoptan. Uh-huh. O sea, él hizo El perro andaluz como algo... Es verdad que en toda Europa pues había como un ambiente de vanguardia, primero con el dadaísmo, uh-huh. luego cristaliza un poco en el surrealismo, etc. Y Buñuel, yo creo que lógicamente está influido por eso, pero él no se consideraba en un principio surrealista. Él estrena El perro andaluz y lo cuenta en la biografía que lo estrena, y detrás de la pantalla él tenía piedras en los bolsillos por si le echaban de allí, tirarle las piedras. Y fueron André Breton y los amigos, Paul Éluard y todo esto del grupo surrealista, uh-huh. que fueron a verla, y cuando acabó El perro andaluz irrumpieron en aplausos, y Buñuel cuenta cómo se deshizo las piedras disimuladamente y salió a recoger los elogios. Pero él no era un surrealista per se. Y además Buñuel, cuando tú lees su biografía, te das cuenta de que el surrealismo... casi le interesaba más desde el punto de vista político, ajá. o transgresor, ajá. que del artístico. Porque yo creo, y es una opinión personal, que Buñuel siempre se le asocia al surrealismo, incluso se le mete dentro, pero para mí Buñuel era una mutación. Buñuel era Buñuel. O sea, no se le pueden... Tiene influencia, lógicamente, como todo el mundo, pero sí. cuando dicen Buñuel surrealista, pues como cuando dicen Dalí surrealista... No lo sé. Tendría que venir Breton y hacerles un juicio sí. y es como
Buñuel, digamos, buñuelista, ¿no?
Exacto.
Digamos,
por así decirlo. Que lo hemos hablado en algún programa. Sí, o sea, sí, para sí, mí sí, es. Sí. Y es un poco el. Yo cuando veo una película de Buñuel, como hablábamos antes de cine, siempre me genera. No sé cómo decirte. Interrogantes. Lo que decías tú antes, de cine que te lo da todo mascado. Las píldoras de Matrix, por ejemplo. Pues es un cine que tiene muy poco, un recorrido muy corto. En cambio, el cine, pues tú ves El Ángel Exterminador y es una película que le puedes dar un millón de interpretaciones.
Sí.
Y que de hecho se las dieron. Y Buñuel se reía de las interpretaciones. Cuando llegaba el oso al umbral de la... decían críticos que era el bolchevismo y no sé qué. Buñuel se partía. Sí. Cuando llegan los corderos o tal. Pero para mí eso es interesante de una película en general o de una obra de arte... Que te abra posibilidades y caminos, no que te lo dé todo mascado, ¿no?
Desde luego. Damos una pequeña pausita para un respiro que vale. Hemos estado una media horita seguida.
Vale.
Y volvemos. Vamos. Hacemos anuncios surrealistas.
A Radio Cine le mando un saludo muy cariñoso soy Sara Montiel y estoy aquí para dar los premios, dar el premio a Revelación, aquí con todos los actores españoles y actrices de cine y de teatro.